alerta a la comunidad. Estafadores haciéndose pasar por caridades católicas de Estados Unidos o agencias individuales de caridades católicas engañan a las víctimas para que paguen cuotas para inscribirse en programas inexistentes. Caridades Católicas de Estados Unidos anima a cualquier persona que se encuentre con esta estafa o sospeche haber sido contactado por un estafador a que se ponga en contacto con su agencia local de caridades católicas. Además, la Red Católica de Inmigración Legal, Clinic, ofrece recursos para identificar y prevenir el fraude en servicios de inmigración.
El siguiente programa está patrocinado por Bayard Faith Resources.
Hola, soy el arzobispo William Lurie de la Arquidiócesis de Baltimore y estás escuchando Protagonistas de Fe con ustedes nuestra presentadora Lía García.
Muy bendecida semana, querida familia y amigos de Protagonistas de Fe. Hoy nos visita un estimado colega, Andrés Arango, quien actualmente sirve como delegado del obispo para el Ministerio Hispano y director de evangelización de la diócesis de Camden en New Jersey. Andrés es paisa, originario de Medellín, Colombia, laico, casado y padre de dos hermosas jovencitas. Andrés también fue presidente del Comité del Servicio Nacional Hispano de la Renovación Carismática Católica en Estados Unidos y Canadá, y también sirvió como presidente del Consejo Carismático Católico Latinoamericano, conocido como el CONCLAT, y es actual miembro del Consejo Internacional de Servicio de la Renovación Carismática Católica, CARIS, con sedes en el Vaticano, y también es autor de varios libros, entre ellos Renovación Carismática Católica, una corriente de gracia, una carta de vida, una hoja de vida muy impresionante. Bienvenido, Andrés, a esta tu casa.
Hola, Lía, una gran alegría, una gran bendición estar compartiendo contigo y con todos los que están escuchando este podcast. Siempre es un gozo hablar de Dios y del actuar de Dios en nuestras vidas.
Gracias por acompañarnos. Pues apenas he leído un poquito de tus antecedentes, de lo que has venido haciendo en tu larga trayectoria ministerial. Pero antes que entremos y hablemos un poco de tu ministerio en la renovación, cuéntanos cómo ha sido tu caminar en la fe, cómo llega Andrés a la renovación carismática, uno de los movimientos eclesiales, si no el más grande de la iglesia.
Lía, bueno, una historia larga, vamos a tratar de resumir, pero bueno, la historia de caminar conmigo con el Señor, bueno, tal vez como muchos en Latinoamérica, nací católico, siempre digo a los 2 meses me bautizaron, crecí en una familia, digamos, de fe católica, de alguna manera practicantes, recuerdo siempre el ir cada 8 días a la Eucaristía. Recuerdo también todos los días orar el rosario en mi casa, siempre digo yo lo rezábamos, pues realmente era mi mamá la que terminaba, porque mi papá, mi hermano y yo para el segundo ministerio ya estábamos dormidos, pero mi mamá seguía orando, y bueno, estudié toda mi vida en un colegio católico, estudié con los monjes benedictinos en Medellín, bueno, en Envigado, una ciudad al lado de Medellín, entonces digamos que toda mi vida fue en la fe, pero tengo que conocer, que decir, que solamente conocí a Jesús cuando tenía 18 años de edad. Y conocí a Jesús cuando tenía 18 años de edad gracias a la renovación carismática. Yo creo que por eso es mi amor a la renovación, mi gozo de poder servir en la renovación. Entonces, ¿cómo fue ese encuentro? Bueno, ya había salido del colegio, estaba en el primer año de universidad, yo soy ingeniero de producción, estaba en el primer año de universidad cuando conozco al Señor, pero me tengo que retroceder unos años atrás, porque mi conocer al Señor viene a través de una sanación extraordinaria en la vida de mi papá. O sea, a mí no me contaron que Jesús sanaba, o sea, yo lo vi, yo fui testigo. O sea, yo había leído porque, bueno, estudié en un colegio de monjes, pero fuera de eso, no sé, de alguna manera tenía amor a la Sagrada Escritura, me gustaba leer la Sagrada Escritura, y siempre veía, bueno, los milagros que hizo Jesús, los milagros que hizo Jesús en la tierra, los milagros que pasaban en las primeras comunidades cristianas. Pero para mí era algo histórico, o sea, realmente yo vi a Jesús simplemente como algo histórico, no alguien real en este momento en nuestras vidas. Entonces mi papá estuvo muy enfermo por 4 años, Fue una enfermedad muy dura, fue una enfermedad mental, una depresión mental profunda. Y yo siempre digo, yo no tuve a mi papá durante los 4 años tal vez más importantes de mi vida, entre los 14 y los 18 años de edad. Mi adolescencia no tuve un papá con quien hablar. Papá la mayor parte de esos 4 años la pasó internado en clínicas psiquiátricas o el tiempo que estaba en casa simplemente encerrado en su habitación. Y gracias a Dios a toda la ayuda de profesionales, de psicólogos, de psiquiatras, de médicos que lograron, ¿cierto? Digamos, estabilizar a mi papá, pero sin embargo mi papá no reaccionaba, no reaccionaba, perdió su trabajo, perdió todos los negocios, solo para dar una dimensión, yo a veces llegaba de la universidad para tener que llevarlo al médico, que le dijera que tranquilo, que no se estaba muriendo, para él volver a la casa y estar tranquilo por unos 3 días y luego lo mismo, realmente una depresión profunda, ¿no? No como las que a veces tenemos nosotras, que tal vez pasajeras, pero muy, muy difícil situación. Y buscando en tantas soluciones, tristemente pone mi mamá, la admiro bastante, buscó muchos lugares hasta que un día unos amigos de los papás de un compañero de mi hermano le dijeron a mi mamá, conocemos un sacerdote, ese sacerdote ora por las personas, hemos visto grandes milagros de Dios. Y nunca se me va a olvidar ese día, o sea, este sacerdote bajó a Medellín, oraba en un taller de mecánica, siempre me gusta decir eso porque es que Jesús actúa donde sea, era un taller de mecánica que uno de los coordinadores del grupo oración de Medellín era el dueño. Mi mamá y mi papá entraron, yo me quedé en el auto porque a pesar de que me dolía, mi papá era un muchacho que estaba viviendo en el mundo, no conocía a Dios, primer año de universidad, tenía todo en la vida y veo que este sacerdote ora como media hora por mi papá. Después veo que le impone las manos. Mi papá y mi mamá salen, se suben al carro. Yo les dije, pa, ¿cómo te sentís? Mi papá me dijo, no, me siento lo mismo. Yo internamente pensé, yo dije, yo sabía que un curita, perdonen la expresión, que un curita no iba a traer la sanación a mi papá de esa enfermedad. Pero para mi sorpresa, 3 días después estaba yo desayunando para irme a estudiar. Y estoy desayunando y en ese momento mi papá sale de su habitación. Solo para que entienda la dimensión, mi papá pasaba semanas sin bañarse, días sin comer. Mi papá sale de su habitación bien bañado, bien vestido, con un maletín en la mano, se sienta al lado mío, yo le dije, papá, ¿dónde vas? Me dice, no, me voy a trabajar. Yo no sé dónde mi papá se fue ese día, pero a partir de ese día mi papá fue el hombre más feliz del mundo. O sea, fue realmente, o sea, yo lo vi. A mí no me contaron que Jesús sanaba. Yo fui testigo, bueno, y este sacerdote bien santo le recomendó a mi mamá un grupo de oración. Para sorpresa mía, el grupo de oración quedaba a una cuadra de mi casa, o sea, era la iglesia donde nosotros asistíamos. Pero yo ahora entiendo, el Señor tuvo que pasar tal vez por todo este sufrimiento para yo ir al grupo de oración, volver por primera vez a un grupo de oración. Esta fecha jamás se me olvida en mi vida, van a ser 30 años, 1 de noviembre de 1994. Voy a ese grupo de oración. Yo siempre digo, la primera hora no me gustó. Yo, un muchacho de 18 años, ver gente alzar las manos, cierto, orar en lenguas, un predicador laico, que en mi vida había visto un predicador laico diciendo muchas de las cosas que uno tiene que cambiar en la vida para seguir a Jesús. Pero la segunda hora, yo ahora lo entiendo, fue mi encuentro personal con el Señor. La segunda hora yo era un niño llorando, que en ese momento no entiendo, pero ahora entiendo que era el amor, la gracia de Dios. Y bueno, de ahí comienza mi caminar, digamos que ahí comienza continuar en la renovación y a partir de ahí el Señor llamarme a servir. Entonces, por eso soy pero un enamorado de Jesús. Lógicamente un enamorado de la Iglesia Católica, pero vamos a la renovación porque la renovación fue el que me dio el regalo de poder conocer a Jesús.
Sí, yo me recuerdo nosotros con mi familia recién llegadas a Miami, que es donde cuando nosotros emigramos hacia la ciudad de Miami, y también fue un shock ir a la iglesia y mis papás empezaron a ir al grupo de oración carismático que se volvió nuestra familia en Miami, porque no teníamos ninguna otra familia, pero sí, al principio era, o sea, nosotros veníamos de una... ¿no? De una costumbre de que en la iglesia no se aplaude, no se levantan los brazos. Y aquí, cuando tuvimos ese encuentro con la renovación, fue algo que poco a poco fuimos entendiendo, y fuimos amando, y fuimos aprendiendo. Así que qué bonito testimonio que tú tienes. Y lo otro bonito de tu parte, de tu testimonio también de vida, es que compartes ese ministerio, tu ministerio de servicio a la iglesia con tu esposa Katia, que también sirve como directora de la Oficina del Ministerio Hispano en la Arquidiócesis de Filadelfia, y ella también ejerce un liderazgo en la renovación a nivel nacional e internacional. ¿Cómo viven ustedes ese ministerio juntos? ¿Cómo se acoplan y cómo se acompaña?
Claro, bueno, primero es un regalo de Dios, que primero que los dos estamos enamorados de Dios. Yo creo que es cierto, es al menos que compartimos la fe, que podemos hablar del Señor, y bueno, el Señor nos ha dado el regalo de poder estar sirviendo juntos, como tú decías, no solamente en la iglesia, en las estructuras eclesiales, sino también en esta corriente de gracia. Bueno, ¿cómo nos acoplamos? Quisiera tener la fórmula mágica, ¿cierto? No la tenemos a través de todos estos años. Digamos que siempre es tratar de buscar el balance, ¿cierto? Yo creo que primero, lo primero que tengo que decir, y yo sé que es para ti, Lía, igual, es que para nosotros, nuestro trabajo en la diócesis no es un trabajo. O sea, para mí esto no es un trabajo. O sea, para mí esto es una vocación, para mí esto es una llamada. O sea, para mí y le tengo que dar gracias a Dios de poderle servir a él y a la vez poder proveer para una familia. O sea, que primero, yo creo que es un gran regalo el levantarnos cada mañana y hacer algo de servirle al Señor. Entonces, yo creo que es primero, bueno, listo. ¿Cómo tratar de balancear estos tres elementos de la vida personal, la vida familiar, la vida del trabajo en la diócesis, la vida del ministerio en la renovación? Entonces, primero, tengo la ventaja de no tener un trabajo secular, sino trabajar para la iglesia, que eso ayuda en gran aspecto. Y con respecto a lo otro, bueno, yo creo que es el diálogo. Tenemos que dialogar. Nosotros hemos puesto, porque tenemos muy claro, yo siempre digo cuando predico, o sea, si mucha gente conoce a Dios a través de mi predicación y mis hijas no conocen a Dios a través de mi caminar, a través de mi testimonio, a través de mi presencia, no hay razón de ser lo que estamos haciendo. O sea, estoy perdiendo el tiempo. Tenemos bien claro que nuestra primera misión es que nuestras hijas se enamoren de Jesús, que nuestras hijas puedan crecer cada día en la fe, que nuestras hijas puedan tener una relación personal con el Señor. Entonces, digamos que el ministerio nos toca balancearnos, y digo esto como una humildad, pero porque recibimos muchas invitaciones para compartir la palabra de Dios, y bueno, siempre tenemos un calendario. Al finalizar un año ponemos un calendario y normalmente tratamos de hacer un fin de semana al mes, sale uno, otro sale al otro, sea reuniones de renovación, sean predicaciones, porque los otros realmente nos toca compartir como familia. Y para los servidores que nos escuchan también, también yo siempre digo, hay fechas intocables, fechas como cumpleaños, aniversarios, vales de las niñas, algo especial, que son fechas intocables. Por más que nos inviten donde sea, las niñas no, ya no ceden tanto al Señor, que son fechas que damos para él. Entonces yo creo que la invitación, y vuelvo a decir, no tengo la fórmula mágica, pero para todos los que nos escuchan siempre está en mi video, bueno, ¿cómo le sirvo al Señor? Pues entendiendo que mi primer servicio es mi iglesia doméstica, mi primer servicio es mi hogar, mi familia, pero a partir de ahí, en la bendición que Dios me da, trabajar en la diócesis, en la renovación, para que otros se enamoren de Jesús, porque realmente es el servir, es simplemente para que ese encuentro personal que nosotros tuvimos un día, quisiéramos que todo el mundo también lo pueda tener.
Qué bonito, y lo bueno es que se entiende, se acompañan y se animan mutuamente, ¿no? A nosotros con mi esposo hasta tenemos que, ¿no? Lo bonito de tener los calendarios es, ahí vamos incluyendo no solo el tiempo, como dices tú, en familia, sino tiempo también para nosotros como esposos. Es tan importante no dejar esa parte a un lado, lo que conocemos nosotros como date nights. Hay veces que aprovechamos un almuerzo, sentarnos a comer al almuerzo juntos, porque ya en la tarde, pues con los niños ya no se puede, hay más interrupciones. Y te quería preguntar de esto, porque yo sé que muchas personas que nos escuchan también sirven, están en diferentes ministerios, como familia, como pareja, y es muy importante no dejar ese aspecto, ¿no? tan importante de nuestras vidas, que no es nuestra iglesia doméstica. Y Andrés, retomando un poquito este tema de la renovación, hay gente que no entiende muy bien cómo funciona la renovación carismática. ¿Qué les podrías tú decir a esas personas que quizás no comprenden, que quizás no han tenido un encuentro con la renovación, que no entienden esto que ustedes le llaman el bautizo del Espíritu Santo? ¿Cómo explicar la espiritualidad tan única de la renovación a las personas que no conocen la renovación?
Sí, mira, bueno, primero quiero decir algo. O sea, el Espíritu Santo se mueve dentro de toda la iglesia, eso lo sabemos, y yo creo que es el regalo del Espíritu Santo que se manifiesta en los diferentes movimientos, en diferentes grupos apostólicos. Yo creo que tenemos todo el Espíritu Santo, el actuar. Tú decías ahora, ciertamente, la renovación carismática, si lo pudiéramos catalogar dentro del grupo de movimientos, es el movimiento más grande dentro de la iglesia. Se estima que unos 130 millones de católicos se consideran parte de la renovación carismática. ¿Qué puedo decir de la renovación? Déjame hablar un poco general, si pudiéramos llamar la familia de la renovación, que no entra el término para mi estructura, pero hablar de la familia de la renovación y después un poquito cómo vivimos la espiritualidad. O sea, porque la renovación carismática, a diferencia de otros movimientos, no tenemos un fundador humano. Generalmente los movimientos es que el Espíritu Santo le revela un fundador humano. Y ese fundador humano, ¿cierto? El Señor a través de él lleva el movimiento. La renovación surge a través de lo que tú llamabas, y ahora lo voy a explicar, el bautismo del Espíritu Santo en un grupo de estudiantes en la Universidad de Duquesne, aquí no lejos de nosotros, no lejos de ustedes, en Baltimore, en Duquesne, en la Universidad de Duquesne, en Pittsburgh, Pensilvania, su fin de semana en 1967, febrero del 67, unos estudiantes entre los 18 y 21 años de edad están en un retiro, y en ese retiro reciben un derramamiento del Espíritu Santo. Y en ese momento ellos empiezan a obtener dones extraordinarios, empiezan a orar en lenguas, a tener visiones, a tener una gran paz, un gran gozo. Y esos estudiantes van a la universidad, forman el primer grupo de oración. En las vacaciones, en el spring break o en las vacaciones de verano, fueron a sus ciudades a llevar esta experiencia y bueno, ya empieza a expandirse la renovación carismática. Sin embargo, ellos no van a considerar que ellos son los fundadores porque ellos dicen, es que nosotros no lo preparamos. Y fuera de eso, cuando eso sucedía aquí, en otras partes del mundo se estaban dando ciertos derramamientos similares. Entonces, por lo tanto, la renovación carismática, si lo pudiéramos llamar así, dentro del movimiento no tiene una estructura jerárquica como tal, sino que cada grupo de oración está en sus parroquias. Gente que viene, tú dices, de Latinoamérica, o tiene la experiencia aquí, empieza un grupo de oración. Pero lógicamente, la familia de la renovación existen comités diocesanos, regionales, nacionales, internacionales, para realmente preservar la visión de la renovación, para realmente proveer la formación de la renovación. Porque tristemente en muchos lugares, ¿cierto? Hay gente que se llama renovación, pues realmente no vivimos la espiritualidad de la renovación. Nos quedamos simplemente en algo externo, y la espiritualidad de la renovación es mucho más que lo externo. Entonces, para uno hacerse parte o ser miembro de la renovación carismática, el único requisito, digamos que podemos decir, es haber sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Que nosotros llamamos como carismáticos. O sea, es una experiencia. O sea, ya sabemos que no es un sacramento, que no hay ningún sacramento que se llame así. Solo hay siete sacramentos y serán siete sacramentos por siempre. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia. Una experiencia en que recibimos un derramamiento nuevo del Espíritu Santo y hace dos funciones principales. Primero, nos hace conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos el día que fuimos bautizados, que recibimos el sacramento del bautismo, como dice San Pablo, el Espíritu Santo empezó a habitar dentro de nosotros. Somos templos de Dios. Entonces, ¿qué hace el bautismo del Espíritu Santo? Nos hace conscientes. Dios mismo, Espíritu Santo, vive dentro de mí y me ha regalado dones y carismas para vivir la fe, para poder servir en comunidad. Entonces, lo primero que hace el bautismo del Espíritu Santo es que los dones, los carismas, las gracias que hemos recibido, especialmente en los sacramentos de iniciación, vienen a flote, somos conscientes. Pero lo segundo, creemos que el Espíritu Santo nos regala también nuevos dones y carismas para la misión que el Señor nos encomienda. Y nos regala dones y carismas tanto ordinarios como extraordinarios, porque el llamado de todos nosotros los cristianos no es solamente tener una relación con el Señor, sino poder servir a los demás, poder servir a Jesús en los que más sufren, en el humilde, en los que están en dificultad. Entonces el bautismo del Espíritu Santo nos regala dones, tanto ordinarios como extraordinarios, para servir al Señor. Pero por encima de todo, el bautismo del Espíritu Santo es para llamarlo, lo que Pablo menciona en la Carta a los Romanos, la vida en el Espíritu. O sea, es realmente para que seamos hombres y mujeres que nos dejemos conducir por el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, que seamos hombres y mujeres santos, porque esa es la misión que hace el Espíritu Santo, de poder vivir como auténticos cristianos, de poder vivir en santidad. Entonces, digamos que nuestra espiritualidad se concentra en el bautismo del Espíritu Santo, y básicamente la renovación, hay cinco objetivos, simplemente lo voy a mencionar, porque no hay tiempo de profundizar en ellos, porque la renovación tiene cinco objetivos aprobados por el dicasterio para los laicos, la vida y la familia, que son promover una conversión a Jesucristo. O sea, en otras palabras, que la gente se enamore de Jesús, que tenga un encuentro con Jesús. Segundo, que las personas se abran a la acción del Espíritu Santo. O sea, que nos abramos, que seamos conscientes que sin el Espíritu Santo no podemos llevar una vida cristiana. Tercero, el bautismo del Espíritu Santo. Cuarto, evangelizar en el poder del Espíritu Santo. Y esa evangelización no solo el predicar, sino el Papa Francisco nos ha pedido también ahora de servir a los más pobres, a los más necesitados. O sea, la evangelización es también encontrar a Jesús en el que sufre y servirlo a él. Y finalmente, el quinto objetivo es crecer en santidad, es crecer en santidad. Entonces, realmente, nuestra espiritualidad, sí, alzamos las manos, cantamos gozosos, porque es nuestra manera de expresarnos y la vivimos con gozo y alegría, pero digamos que la misión, la espiritualidad va mucho más que las acciones externas.
Gracias por explicarnos eso tan detalladamente. Y algo interesante que aprendí es que el Papa Francisco fue asesor de la renovación carismática en Argentina, y que ha sido el mismo Papa quien ha nombrado a la renovación o le ha dado, ¿no?, ese nombre de una corriente de gracia para la iglesia, y es bajo el pontificado, si no me equivoco, del Papa Francisco que se crea Caris. Qué bonito, qué orgulloso se deben de sentir ustedes que tienen al Santo Padre que conoce muy bien al movimiento, ¿no?
Sí, no, mira, es un regalo, es una bendición. Es interesante leer la vida del Papa Francisco de encuentro con la renovación, porque él mismo muchas veces lo ha expresado. Él dice, antes de yo conocer la renovación, dice, yo pensaba simplemente que era una escuela de samba, no los quería, él decía, no los quería, yo creía que era una escuela de samba, porque yo veía alzando las manos, danzando, y yo decía, ¿qué es esto dentro de la iglesia? Y dice, pero cuando él recibe el bautismo del Espíritu Santo, es bien interesante, él es bien conocido cuando era arzobispo en Buenos Aires, de organizar varios eventos ecuménicos. Él siempre ha trabajado mucho por la unidad de los cristianos, y él cree que la renovación es clave para la unidad de los cristianos. Entonces, él en el Luna Park, que es el auditorio más grande de Buenos Aires, por muchos años organizaron un evento entre católicos y evangélicos. Y él presente en varios de ellos como el arzobispo de Buenos Aires. Y en uno de ellos, bien interesante, él pidió que oraran por él. Él se arrodilló y tanto católicos, Padre Raniero Cantalamesa fue muchas veces a predicar estos eventos, oraron por él. Y ahí él dice, ahí fue, recibió el bautismo del Espíritu Santo y empezó a involucrarse en la renovación, empezó a conocer y me dijo, me di cuenta que no son solo una escuela de samba, y se me di cuenta del gran bien que hacen dentro de la iglesia, hasta el punto, bien interesante, él fue nombrado en Argentina de la Conferencia Episcopal de Argentina, el obispo enlace para la renovación, pero solo un par de meses antes de viajar al cónclave en Roma. O sea, él lo nombraron para ser de toda Argentina, y ahí es que viaja al cónclave, y bueno, pero tenemos el regalo del Papa Francisco. Todos los papas han hablado de la renovación. Todos los papas han hablado de la renovación. Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI. Pero siempre digo, todos han hablado de un nivel muy, muy alto, muy teológico, muy espiritual, muy bonito lo que dice. Pero el Papa Francisco, que conoce la renovación desde internamente, nos habla de una manera más pastoral. Nos habla de una manera más pastoral, orientándonos también. Hay gente que dice, el Papa Francisco como lo regaña. Y dice, claro, nos regaña porque nos conoce y quiere que realmente seamos fieles a este caminar. Y como tú dices, él mismo está instituido Caris, él mismo, él fue el que lo instituyó. Por eso Caris no es una asociación de fieles, sino que tiene una jurisdicción pública porque fue constituida por la iglesia, no fueron los fieles que la pedimos como era antes, que era ICRES, ahora le da una, digamos, jurisdicción pública a Caris, y nos pide tres cosas, que es compartir la experiencia del bautismo del Espíritu Santo con toda la iglesia, fue bien claro, y eso espero de ustedes, no es que todos van a venir a ser parte de la renovación carismática, no significa eso, no es que todo el mundo va a venir a ser parte de los grupos de oración, no, lo que él quiere es que todo católico, todo cristianos, seamos conscientes que el Espíritu Santo habita en nuestra vida, seamos conscientes que nos da dones para usarlo. Lo segundo es, nos ha pedido servir a los pobres, y porque por muchos años hay que reconocer, ha sido una de nuestras deficiencias, tal vez oramos mucho, evangelizamos mucho, pero no tenemos el compromiso social, y es ahora una de lo que estamos trabajando fuertemente. Y tercero, el trabajar por la unidad. Entonces, Papa Francisco nos ha pedido la renovación a la unidad de los cristianos, o también la unidad dentro de la iglesia, la unidad dentro de la renovación, y él siempre nos insiste, los jóvenes, tenemos que servir a los jóvenes. Hay que recordar, la renovación comenzó con jóvenes, 12 muchachos entre los 19 y 21 años de edad. Realmente tenemos una misión dentro de la comunidad latina también, de cómo llevar la experiencia del Espíritu a los jóvenes para realmente se comprometan al servicio en la iglesia. Entonces sí, tenemos un papa que conoce la renovación muy, muy de cerca.
Y con eso nos vamos a una pequeña pausa y luego regresamos para seguir conversando con nuestro invitado Andrés Arango.
Descubre la riqueza de nuestra fe católica con los recursos de fe de Bayard. Explora materiales diseñados para profundizar tu camino espiritual, desde artículos hasta contenido multimedia. Ya sea que busques inspiración o recursos educativos, Bayard tiene algo para todos. Ahorra un 20% en tu pedido con el código BFR20CR. Aplican restricciones.
Continuamos con nuestro diálogo con nuestro invitado Andrés Arango de la Renovación Carismática Católica. Andrés, como mencioné anteriormente, tú has publicado varios libros, tu último titulado Renovación Carismática Católica, una corriente de gracia. A mí, en lo personal, me parece que este es uno de los aportes más importantes con los que tú has contribuido y has verdaderamente, te has convertido en un aliado, en un amigo fiel de la renovación, en un advocate. El libro ayuda a muchas personas a entender y conocer lo que nos estabas explicando anteriormente, a conocer un poco de la misión y de la visión de este gran movimiento. ¿Qué mensaje primordial quieres tú comunicar con este escrito? Porque yo sé que el libro, tú en otras entrevistas has dicho que no está escrito solamente para las personas de la renovación, está escrito para toda la iglesia. Platícanos un poquito de ese libro.
Sí. Mira, yo lo puedo ver en dos dimensiones. Te voy a contar un poco cómo surge el libro. Yo cuando estaba haciendo la maestría en estudios teológicos, lógicamente llegó el momento de la tesis y yo dije, bueno, tengo que escribir algo que tenga pasión acerca de esto. Entonces digo, bueno, yo quiero escribir algo acerca del aporte de la renovación carismática católica a la comunidad hispana en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenga las dos dimensiones. Necesitamos que los servidores dentro de la renovación tengamos una buena formación, porque si tenemos una buena formación, vamos a ser fieles realmente a la identidad de la renovación, vamos a ser fieles a la iglesia. Pero también con el propósito de que la iglesia en general conozca, conozca las contribuciones que la renovación ha hecho. Entonces el libro surge así, empiezo a escribir la tesis, complejo, porque yo estoy en una Graduate Theological Union, 9 universidades, y ninguna tenía un curso en neumatología, en el estudio del Espíritu Santo. Entonces fue un gran investigar, montaron un curso solo para mí, para la bibliografía, bueno, y ahí surge. Entonces, esa fue mi tesis, y Timothy Matovina, de la Universidad de Notre Dame, se cruzó con mi tesis, y me dijo, hey, Andrés, yo creo que esto debe ser publicado, debe ser publicado como un regalo realmente al Ministerio Hispano. Entonces ahí surge, Ave María Press me contacta y dice, ahí quisiéramos. Entonces ahí surge el libro. Lógicamente, no es toda la tesis porque lo queríamos ya en un lenguaje más pastoral, no tanto en un lenguaje académico. Entonces ahí surge el libro que para mí tiene dos audiencias principales. Primero, cualquier persona en la renovación carismática, porque vuelvo a decir, tristemente hay lugares, hay grupos de oración que se llaman de renovación y no estamos viviendo la identidad de la renovación. Entonces, pero los servidores que seamos fieles a ese llamado del Señor. Y el segundo grupo es cualquier persona dentro de la iglesia. Yo siempre le digo a los servidores, mira, es un buen regalo para tu sacerdote en tu parroquia si no conoce la renovación, que puede leer realmente esto. Y vuelvo a decir, mi tesis lógicamente va más en profundidad, pero el libro da algún sustento bíblico, cómo sustentamos bíblicamente la experiencia del bautismo del Espíritu Santo a través de la historia de la iglesia, de los padres de la iglesia, a través de grandes santos en la iglesia, de los documentos de la iglesia, el Concilio Vaticano II, cómo podemos sustentar esta realidad. Después ya está más la parte que yo hablaba de los objetivos, pero creo que lo importante en este país es el quinto elemento del libro, el quinto capítulo del libro, que realmente la renovación carismática, la contribución que ha hecho a la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos. Porque hay muchos lugares, tristemente, tengo que decirlo y hablo libremente porque yo soy de la renovación, que parece que la renovación trabajara de una manera paralela a la iglesia y no puede ser. O sea, nuestra contribución es realmente la renovación. Traemos a las personas a que se encuentren con Jesús, sepan que el Padre los ama, sean bautizados en el Espíritu Santo para que se vinculen a la iglesia, para que se vinculen a sus parroquias, a la vida sacramental, a la vida pastoral de la iglesia, lógicamente viviendo su espiritualidad carismática. Entonces yo espero que es cierto que el libro sea eso. Al propósito, solo aquí, ahora el 20 de octubre, canonizó el Papa la Beata Elena Guerra. Bueno, ahora me estoy acostumbrando, Santa Elena Guerra. Y si tú leíste la introducción de mi libro, lo escribí en la habitación de Elena Guerra. Estaba en Lucca, Italia, unos años atrás, y en la habitación de ella, creo que no dormí esa noche, siendo la introducción, y la acaba de canonizar el Papa Francisco y la llama la apóstol del Espíritu Santo. Realmente ese título se lo dio Juan 23 cuando la beatificó. ¿Por qué? ¿Qué? Porque Elena Guerra le escribió al Papa León 13 para que el mundo sea consciente de la presencia del Espíritu Santo. Y a principios del siglo XX, cuando el Papa León 13 consagra el siglo al Espíritu Santo, escribe una encíclica al Espíritu Santo, se empieza a dar este moverse el Espíritu Santo aquí en Estados Unidos y después en todo el mundo. Entonces, un poco ahí para que Santa Elena Guerra seguramente hace que este libro sea de gracia y bendición para muchos.
Santa Elena, ora pro nobis. Y para finalizar, siguiendo esa nota, de las contribuciones de la renovación. Quiero resaltar un dato importante que encontramos en el documento de procedimientos y conclusiones del quinto encuentro, del famoso proceso del quinto encuentro, donde se recalca que en el 53% de las parroquias con ministerio hispano en los Estados Unidos, los movimientos eclesiales forman pequeñas comunidades eclesiales de fe, y en la gran mayoría estas comunidades son de la renovación carismática católica. Esto es algo muy significativo. Andrés, en tu experiencia, ¿cuáles serían algunas mejores prácticas para el acompañamiento, no solamente de los grupos de la renovación, para el mejor acompañamiento de los movimientos eclesiales por parte de nuestros sacerdotes, de nuestros obispos, de nuestros líderes diocesanos y parroquiales?
Mira, creo un primer acompañamiento fundamental, yo creo que es la formación. Y yo creo que en muchos lugares, al menos ha sido mi experiencia aquí en la diócesis, en otras diócesis, de alguna u otra manera hay que cambiar el paradigma, que hay veces en muchos lugares todavía dicen la gente de los movimientos no quiere formarse. Mi experiencia ha sido completamente la opuesta. Yo veo una gran sed de formación, y el reto es que a veces no todas las diócesis estamos proveyendo esas oportunidades de formación. Entonces yo creo que un acompañamiento es proveer formación sólida. Yo siempre le digo a los movimientos, porque cada movimiento tiene su propia formación, que debe ser, esta es mi opinión, debe ser en la espiritualidad del movimiento. O sea, si yo me quiero formar en la renovación, listo, voy a estudiar los carismas, voy a estudiar la teología del Espíritu Santo, que no se encuentra en ningún otro lugar. Pero hay otros elementos que son comunes para todos. Entonces, los movimientos no se pueden quedar solo con la formación interna del movimiento. Tenemos que tener una formación más sólida. Y yo creo que es fundamental cómo las diócesis proveemos programas de formación, cómo los sacerdotes en sus parroquias proveen programas de formación, estudios bíblicos sólidos, porque si no hay una formación, vemos que los movimientos puede quedarse también cierto fundamentalismo. Entonces, yo siempre le digo a los movimientos, hey, la eclesiología, la cristología, la mariología, es lo mismo, o sea, es lo mismo donde tú la estudies. Entonces, realmente ese es el primer acompañamiento. Lo segundo, yo creo que es importante la presencia de los sacerdotes. No que estén todo el tiempo. A mí hay gente en los movimientos que me dicen, ah, es que el párroco no me apoya. Yo les pregunto, ¿por qué no te apoya? ¿Por qué dices que no te apoya? Yo le digo, ¿te presta el salón donde reunirte? Sí, lo presta. ¿Te deja hacer retiro de vez en cuando? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Que el sacerdote esté ahí cada 8 días? Es imposible para ellos. Yo creo que los sacerdotes tienen que tener dos elementos. Tener la confianza que el Espíritu Santo obra en los movimientos. El Espíritu Santo unja líderes, pero acompañarlos, hacer presencia. O sea, de vez en cuando visitar el grupo de oración, de vez en cuando visitar la formación de ellos. ¿Por qué? Porque eso va a sentir compañía y va a crear sentido de pertenencia. Y a la vez nos va a ayudar, si vemos algo que no está funcionando bien, cómo orientarlo en el amor del Espíritu Santo. Y el tercer elemento que yo diría de acompañamiento que acabo de mencionar es reconocer los dones y carismas que tiene cada movimiento y utilizarlo dentro de sus parroquias. Hey, no sé, yo siempre digo, los movimientos también, esto va para los movimientos, tenemos que complementarnos unos a otros. Si un movimiento es experto en matrimonios, hey, sepamos dónde referir la gente. Si un movimiento es experto en trabajo social, hey, ¿cómo lo usamos para que nos apoye? Entonces yo creo que es importante los sacerdotes ver cuál es el carisma de cada movimiento y cómo a través de ese movimiento, hey, sentirlos valorados. Mira, tú eres experto en esto, necesito que en tal evento de la parroquia me ayuden. Y yo creo que eso va a crear esos puentes realmente para que los movimientos se sientan parte de la parroquia, parte de la diócesis y contribuyan al servicio. Podría decir más, pero creo que esos tres pudieran ser algo fundamentales.
Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos este día y por compartir un poco sobre tu caminar en la fe y tu tremenda labor adentro de la renovación carismática católica. Y nos despedimos muy al estilo de la renovación, bendecidos, sanados y en victoria.
Gracias por sintonizar otro episodio más de Protagonistas de Fe. Si te gustó este episodio, asegúrate de seguirnos en las redes sociales. Este programa es producido por Catholic Review Media en colaboración con la Oficina del Ministerio Hispano. Que Dios les bendiga y nos seguimos escuchando en el continente digital.
Querida familia arquidiocesana, les invitamos a la gran celebración en honor a Nuestra Señora de Guadalupe el sábado 6 de diciembre a la 1:00 p.m. en Catedral. Unámonos como familia de fe para juntos orar, honrar y celebrar a nuestra Virgencita Morena, Madre de los Inmigrantes. Acompáñanos.